a Efesios el capítulo 6. Efesios el capítulo 6, por favor. Quisiera orar, hermanos, antes de empezar. Padre, gracias te doy por esta noche que podemos abrir las Escrituras, Señor, y aprender de ellas. Quisiéramos, Señor, tomar el tiempo para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por este día que tú nos diste. Gracias por la fuerza y por la salud. Gracias te doy por todo lo que hemos recibido. Te pido, Padre, que ahora tú bendigas esta palabra a nuestros corazones. Danos entendimiento y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a continuar sobre el tema la armadura de Dios. Y si tienen sus Biblias en Efesios 6, empezando con el verso 13, hermanos, déjenme dar lectura y luego vamos a considerar algunas partes de esta armadura que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta allí voy a leer, hermanos. Un general mandó un mensaje y en el mensaje decía estas palabras sencillas. Dice: no hay palabras que puedan describir la victoria. No hay palabras suficientes para describir la victoria. Eso está hablando de algo que yo quisiera tocar en esta noche. Super victoria. Tenemos super victoria en las Escrituras, nos deja saber el Señor. Dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme nada más. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 1 Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Romanos 8, 1 Corintios 15, 2 y 2 Corintios 2. Todos los pasajes nos hablan de que somos victoriosos, somos invencibles y somos super conquistadores. Pero ese es el cuadro total. Es decir, cuando termine toda la batalla, el cuadro total que Dios tiene para nosotros es que somos super vencedores y somos más que vencedores. Tenemos una victoria total. Pero la pregunta es, ¿cómo obtener la victoria en un aspecto diario, todos los días, cuando tenemos que luchar contra el enemigo, ¿cómo podemos obtener y entrar en el gozo y en el regocijo del Señor? Bueno, Pablo nos está diciendo aquí precisamente qué es lo que necesitamos: toda la armadura de Dios. En los versículos que acabamos de leer, él nos va a comenzar a mencionar 6 aspectos de esa armadura de Dios. Estoy admirado yo de cómo Pablo estaba viendo a este romano, a este soldado romano, que lo estaba cuidando, y él veía toda la vestidura de este soldado, y Dios le comienza a hablar a él acerca de esta vestidura. Entonces, lo que Pablo comienza a hacer, el Espíritu Santo le comienza a hablar, y Pablo verdaderamente llega a esta conclusión, a la pregunta: ¿cómo podemos derrotar a Satanás? Dice en el verso número 13, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firme. So, él nos va a decir cómo derrotar a el enemigo. Ahora, él comienza a describir esta armadura y él empieza con número 1. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recuerden que el soldado tenía que tener un cinto para amarrar todo lo que él cargaba. Y no quería que ningún pedazo de tela estuviera suelta, sino la práctica es que lo amarraban todo con ese cinto, porque tenían que tener la libertad, ya sea para correr, para pelear, para defenderse. No podían tener ninguna cosa que pudiera ser una forma de obstáculo y que ellos pudieran trompezar. So, lo primero que él habla es ceñir vuestros lomos con la verdad. La verdad allí, como está escrito, puede usarse en una de dos maneras. Puede hablar del contenido. El contenido es en lo que nosotros creemos. El contenido es la verdad de la palabra de Dios. Pero como la usó el apóstol Pablo, es la palabra aletheia en el griego, que significa verdad o verdadero. Y en este pasaje, en esta cita, en este texto, está hablando de una actitud verdadera. Y nos está diciendo, prácticamente hablando, tenemos que ser hombres y mujeres sin hipocresía, sinceros, honestos, íntegro y entregado. De eso habla. De manera que podríamos decir, hermanos, que lo que Pablo está escribiendo aquí es solamente para cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados por la sangre de Cristo, transformados por el poder de Dios. No se está refiriendo, no está haciendo ninguna referencia a una persona que tiene una religión, aun cuando sea una religión cristiana. ¿Por qué digo eso? Porque corremos el peligro de que toda clase de gente puede entrar a una iglesia cristiana. Y solamente porque trae una Biblia o conoce los himnos o los cantos, él puede pensar que es cristiano, pero en realidad, si no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Yo nací y yo me crié en una religión donde yo podía ver mucha hipocresía, incluyéndome yo mismo. A menudo que yo crecí, yo odiaba la iglesia porque yo veía a la iglesia como un lugar donde se congregaban gente hipócrita. Y usted sabe de lo que estoy refiriendo. Quizá la mayoría de ustedes también salieron de allí. Pero cuando vine a los pies de Cristo, hermano, y algo pasó cuando yo pasé al altar, entregué mi vida al Señor. El Señor, yo confesé todos mis pecados y el Señor me perdonó y me transformó. Yo sabía, sin que nadie me lo dijera, yo sabía que Dios había hecho una obra sobrenatural y yo había nacido de nuevo. Yo lo sabía. No tenía que andar fingiendo. Yo sabía que Dios me escuchó, Dios me perdonó y Dios me cambió. Y a eso se está refiriendo Pablo aquí cuando dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que ser genuinos, hermanos. Tenemos que ser genuinos. No podemos fingir. Esto es para el genuino, el verdadero cristiano, hijo de Dios. Y por tanto, tú puedes combatir y luchar contra el enemigo representando genuinamente lo que tú eres en Cristo Jesús. Una actitud verdadera. Y cuando habla de una actitud verdadera, está hablando de compromiso. Compromiso habla y dice al enemigo: estoy listo, estoy preparado para luchar contra ti. No hay nada que me detiene, no hay nada que me estorbe. Soy genuino y yo sé quién soy yo en Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, habla acerca de un compromiso. Un general en el ejército israelita, hermano, escuchó a un pastor cristiano de Los Ángeles un mensaje que él dio. Y después él habló con el pastor y le dijo: yo soy un general en el ejército de Israel. Y lo que tú has dicho esta mañana es la pura verdad. Nosotros también buscamos soldados que están comprometidos. Y ese es el ejército de Dios. Estos son los hijos de Dios. Hombres y mujeres comprometidos a Dios. No comprometidos al mundo, a amistades, amigos, familiares. No, comprometidos a Dios de todo corazón. Amén, hermanos. Entonces, esa es la primer cosa: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, él menciona un segundo aspecto y dice en el verso número 14, la última parte: y vestíos con la coraza de justicia. Ustedes tienen que recordar que el soldado romano está bien equipado para entrar en la batalla. Y parte de su equipo es una coraza. Y la coraza era para proteger los órganos vitales, el corazón y las entrañas. Entonces, miren, esa coraza nos habla de algo. Para el cristiano, Satanás siempre nos va a atacar en nuestra mente y en nuestras emociones. Allí es donde vienen los ataques del enemigo contra los cristianos. La mente comienza a decirle cosas para robarle la fe, el gozo y la paz. Comienza a decirle cosas para que cambie de pensamiento. Y el enemigo trata con la mente. Y también él trata con las emociones. Si el enemigo quiere ganarnos, él va a atacar esas dos cosas: la mente y las emociones. Por eso es que es tan peligroso cristianos que solamente son dirigidos por las emociones. porque lo siento o no lo siento, eso no es como Dios quiere. Tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra, si lo sientes o no lo sientes. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios y por lo tanto tenemos que ser instruidos. Hay que conocer la palabra de Dios. Cristianos que son guiados por emociones son peligrosos. Suben y bajan. Están en uno y en el otro y siempre a veces derrotados, decaídos. Porque eso es lo que las emociones les dictan. Piense usted, hoy en día la mayoría de los divorcios, ¿qué es la causa? Pastor, ya no lo amo. Pastor, ya no la amo. Ya no lo siento como cuando nos casamos. Todo es por emociones. Y dejan una y se van con otra. Y dejan la otra y se van con otra. Siempre emociones. Yo siempre digo, hermano, mire, para mí fue muy sencillo. Cuando me casé y tuve mis hijos, tuvimos nuestros hijos. Hermano, si lo sentía o no lo sentía, yo tenía que levantarme e irme a trabajar. Mi responsabilidad me obligaba a caminar casi una hora en el freeway para llegar a mi trabajo. Y todos los días lidiar, hermano, con tantos problemas. Y día tras día, mes tras mes, la pura obligación por la responsabilidad que yo tenía. Y yo aprendí de eso. En el ser cristiano es la misma cosa, hermano. Le servimos al Señor por lo que el Señor nos dice y caminamos en obediencia por lo que el Señor nos instruye en su palabra. Es una lástima de que tantos cristianos y algunos de ellos ex estudiantes de las escuelas bíblicas, pero son los peores, son un mal ejemplo. Hoy mismo vimos uno en la calle, le dije a mi esposa quién era, le dije, mira, ese es un ejemplo de lo que no es ser un cristiano. Eso es ser un ejemplo derrotado, un cristiano que no lleva fruto. Ese es el peor ejemplo. Porque no hay estabilidad, no hay constancia, no hay fidelidad. No pertenecen a ninguna iglesia porque no les gusta responsabilidad. No tienen pastor porque quieren ser libres. Cuando yo me salvé y cuando usted se salvó, lo primero, la primera evidencia de que nosotros nacimos de nuevo fue nuestro amor a los hermanos. Y por lo tanto, nosotros primero buscamos una iglesia en donde sernos parte. Hay tantos cristianos, hermano, irresponsables. No tienen iglesia y si tienen no son fieles a su iglesia. ¿Cuántas veces les llaman de donde sea y allá van para allá, corriendo allá, porque hay un evento especial allá? Pero aquí están nomás al cruzar la calle y no llegan a la iglesia. Eso es ser irresponsable. Y yo como pastor estoy en contra de eso, porque yo conozco y yo sé lo que la Escritura me está enseñando. Ahora, dice, coraza de justicia, mire, la justicia nos habla de una sola cosa. Significa una vida santa. Una vida santa. Justicia nos habla de santidad. Santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice la Escritura. Tienes que vivir una vida santa. Justicia. Hay tantos problemas y tantos doctores especialistas y ya corren a un médico y corren a otro, un psiquiatra o psicólogo o a las pastillas y están pasando por problemas en el matrimonio y corren a un consejero y corren a otro y buscan, siempre andan buscando consejeros. Y yo creo que la respuesta a toda la necesidad es la santidad. Enciérrate solo unas 5 horas en la presencia del Señor. Y yo te aseguro que Dios va a hacer algo tan grande y tan especial. Y te vas a ahorrar tanto dinero, hermano. En vez de pagarle a un psiquiatra $100 la hora, un psicólogo o un consejero. Enciérrate con Cristo. Él es el mejor consejero. Él es el consejero de consejeros. Gloria a Dios. Y esa coraza nos está hablando de la santidad. Protegemos estas entrañas y el corazón, nuestra mente y nuestras emociones, la protegemos. No permitimos que el diablo nos engañe. ¿Y cómo contrarrestamos ese ataque? Viviendo una vida de santidad. Gloria a Dios. Ahora, va a mencionar un tercer aspecto de ese de esa armadura. Y dice en el versículo que sigue: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Déjeme enfocarme allí por unos momentos. Primero, vamos a hablar sobre los zapatos. Usted sabe que hoy en día hay zapatos para toda clase de deportes. El que juega el fútbol usa cierto zapato. El que juega el béisbol usa ciertos zapatos. El corredor usa zapatos, el que camina solamente usa ciertos zapatos. Hay zapatos para todo. Bueno, el soldado en ese entonces también tenía que tener zapatos especial. Y eran tipo a nuestras andalias que nosotros los mexicanos conocemos, huaraches, ¿ok? Pero nuestros huaraches usted nomás mete el pie así y ya está listo para caminar. Pero recuerde que en ese entonces el soldado tenía que caminar siempre, andar o correr por toda clase de terreno. Hoy tenemos los caminos acementados o con asfalto, todos están bien preparados. Pero en el tiempo de ellos no estaban, era nomás un terreno así. Rocas, espinas y cuánto más. Entonces, los zapatos de ellos eran zapatos especiales, porque ellos sabían que la victoria muchas veces dependía en cómo estaban sus pies protegidos. Si el soldado es herido, se corta, él no está en condición para pelear. Él no está ni en condición para ponerse firme, parado de pie, si él daña sus pies. En la guerra, uno de los consejos que le dan a los soldados es cómo cuidar sus pies. Tiene que cambiarse los calcetines seguido, especialmente en temperaturas frías, porque el sudor puede causar que hielo se comience a formar. En Corea, por ejemplo, ese fue un gran problema y tenían que seguido cambiarse los calcetines y asegurar que los pies estaban secos. Uno de los coaches más famosos de aquí de Los Ángeles, de UCLA, lo primero que él hacía antes de empezar la práctica, por más de una hora, les enseñaba a sus jugadores cómo cuidar sus pies. Y cómo ponerse los calcetines y cómo abrocharse sus tenis. Porque él sabía que los pies son muy importantes para todo jugador. Mayormente para un soldado que está confrontando a un enemigo que lo quiere matar. Entonces, los calzados de ellos eran como los huaraches nuestros, pero tenían correas y esas correas se las amarraban en su pierna porque querían asegurar que su huarache o su calzado no se iba a soltar. Ese es uno. La siguiente cosa que ellos hacían, le ponían un tipo de clavos por debajo a las suelas. Porque cuando ellos iban caminando o corriendo, ellos querían asegurar que los picos se iban a clavar, a encajar en el terreno. Y eso les daba más estabilidad para pelear contra el enemigo y para luchar contra el enemigo. Eso puede hacer la diferencia entre matar al enemigo o permitir que el enemigo lo mate a él. De modo que ahora Pablo está viendo los calzados y él dice: calzados los pies con el apresto del evangelio. Ahora, ¿a qué se está refiriendo o qué está haciendo referencia Pablo? Él está refiriéndose a una cosa importante. Todo cristiano necesita tener esa confianza y seguridad. Nuestra seguridad es el resultado de nuestra confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes tú quién eres, hermano, en Cristo Jesús? ¿Sabes lo que Dios ha hecho por ti? ¿Entiendes el precio que Cristo pagó en la cruz por ti? Y que tú y yo vinimos a el Señor como pecadores que merecíamos la muerte. Merecíamos el castigo que Él recibió en la cruz. Pero en vez de que nosotros recibamos el castigo, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y fuimos comprados por sangre. ¿Conoces eso? ¿Entiendes esa verdad? Tú fuiste comprado a grande precio. Tú eres un siervo de Jesucristo. Tú eres un deudor a Jesucristo. Jesucristo te compró y te perdonó todos tus pecados. Y por tanto, tú estás grandemente endeudado. Tú eres propiedad de Jesucristo. ¿Entiendes eso? ¿Lo tienes bien grabado en tu mente y en corazón? Bueno, eso nos trae un sentir de seguridad. Yo me siento seguro por lo que Cristo hizo por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú no tienes esa seguridad, lo más seguro es que tú no tienes salvación. Y en esta noche tú necesitas entregar tu vida a Cristo. ¿Es tan sencillo así? ¿Cuántos me están entendiendo? Yo nunca tuve ese sentir de seguridad hasta que no vine a los pies de Cristo. Y yo intenté hacer buenas obras, buenas dádivas, intenté haciendo penitencias, intenté toda clase de cosas hasta que me frustré tanto y dije yo ya no quiero nada con esto. Pero un día cuando mi mejor amigo cometió suicidio aquí, cerquita, mi mejor amigo, yo y él hablábamos de las cosas de Dios, platicábamos de la existencia de Dios. No sabíamos nada, pero hacíamos plática. Y un verano leí en el periódico que él se fue en un camino solito y se dio un balazo. Cometió suicidio. Me alarmé tanto que eso fue lo que produjo en mi corazón el deseo de buscar a Dios de todo corazón. Y sabe que yo no lo encontré, él me encontró a mí. Y él me abrazó como un buen pastor que es y me perdonó todo. En el momento que él hizo eso, hermano, en ese instante, nadie me lo tuvo que decir. Yo sabía que yo tenía mi salvación y yo sabía que ahora mi vida pertenecía a el Señor. Y cuando decidieron, hermano, mis pastores decidieron, me animaron a ir a la escuela bíblica. Yo me fui a la escuela bíblica y al mismo tiempo tenía una carta del gobierno que me estaba diciendo que yo necesitaba presentarme al ejército en Los Ángeles. Porque la guerra de Vietnam estaba, hermano, estaban llevándose a todos los jóvenes y yo calificaba. Y en vez de agarrar el bus para Los Ángeles, agarré el bus para La Puente, donde me esperaba la escuela bíblica. Y yo le dije, Señor, yo voy a ir porque yo tenía tanto hambre por la palabra de Dios. Yo quería en un lugar donde estaban enseñando la palabra de Dios todos los días. Y me fui a la escuela bíblica. En el mes de febrero vinieron a buscarme allí a la escuela bíblica en la puente. Y solamente la secretaria dice, Alex, allí te busca un hombre. Yo no sabía ni quién era. Salí, se introduzco y me dijo, yo soy. Y me dio el nombre y me dijo, yo soy agente del FBI. Y yo le dije, oh, qué bueno conocerte, te estaba esperando. Subimos al carro de él y me dijo, mira, porque tú eres clasificado como un draft dodger, es decir, evitar huir de enlistarte. Cuando el gobierno te llama, tú tienes que obedecer y tú has huido. Y pronto le dije, se me vino a mi mente, mire, el Espíritu Santo me daba palabras. Le dije, pero ¿verdad que no batallaste para encontrarme, para hallarme? Dijo, no, porque yo les había avisado en dónde estaba. Dice, bueno, mira, una de dos o tres cosas. Dice, mira, si te llevan a corte, tú te hallan culpable, tú vas a ir a la penitenciaría o te pueden cobrar unos $10,000 de multa o te mandan directamente para Vietnam. Y yo solamente le dije, pues ustedes decidan y ya sabes en dónde encontrarme. Y se fue el hombre, muy, muy amable, pero yo le testifiqué de Cristo. Yo quería, hermano, ¿me entiende?, hablarle de Jesucristo y decirle por qué yo estaba allí. Y le hablé de mi conversión, le di mi testimonio. Y el hombre se quedó, hermano, mire, atónito cuando me escuchó a mí hablarle. Y todo lo que dijo, deseo lo mejor. Bueno, una historia larga, hermano, la voy a bien cortita. Mi hermano murió en la guerra de Vietnam en mayo, el día 30 de mayo. Y eso hizo posible que yo terminara mis años en la escuela bíblica. Y yo estoy aquí, hermano, porque yo le debo mi vida a el Señor. Y eso, esa es la confianza y la seguridad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Esos pies tienen que estar bien, bien cimentados. Cimentado quiere decir en la palabra de Dios, conoce quién eres tú en Cristo Jesús. Eso es calzado los pies con el apresto del evangelio. Tienes confianza en el poder y en los recursos de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando el enemigo te ataca, él te va a echar a ti en creer que tú no puedes confiar en Dios, que Dios es un mentiroso. Él te la va a cambiar toda para que tú pierdas tu confianza en el Señor. Y si tú eres un hombre que eres muy dirigido por las emociones, un día te vas a sentir como que Dios no te ama y Dios no te quiere y Dios no te ha perdonado. Y tu vida así va, subidas y bajadas. Y por eso dice calzado los pies. Mira, afírmate en el Señor, hermano. Afírmate en el Señor. Ustedes no necesitan oír esto. Los que necesitan oír esto son aquellos que se quedan en la casa a ver la tele y a poner esa Cristina o quién sé yo, el sábado gigante. Esos son los que necesitan ser exhortados en la fe. Hermano, afírmate en el Señor. Hermana, ¿qué pasó? Hubo un tiempo cuando eras bien animada, bien entregada a Cristo. ¿Qué pasa ahora? Ahora te interesas más en las cosas del mundo. Te gusta más la pachanga que estar en la iglesia. Hermano, ¿qué está pasando? Afírmate. Ay, yo podría decir, hermano, fácilmente, hay más de 50% en nuestras iglesias que no están firmes en el Señor. Tienen nomás un poquito de Dios, nomás para sobar el cerebro, para calmar ese sentir de culpa. Vienen a la iglesia una vez al mes o una vez al año, o vienen a la iglesia a veces una vez por semana, una vez por semana. Y la mayoría de las veces no están aquí, están allá por el otro lugar. Allá anda su mente por allá. Y cualquier excusa usan para salirse del servicio. Cualquier excusa, mejor están en sus pláticas que estar oyendo la palabra de Dios. Esa es evidencia de pura carnalidad y pura mundanalidad, hermano. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es para todos nosotros: afirma tus pies en el Señor, afírmate, hermano, porque necesitas tener esa confianza y esa seguridad. La única vez que llaman al pastor es cuando se están muriendo de alguna enfermedad o se están muriendo de nervios y no pueden dormir. Y el pastor, tráigase todos los diáconos y ponga toda la iglesia a orar. O cuando lo meten en la cárcel: ahora, pastor, ponga toda la iglesia a orar y a ayunar. Miren nomás, es una lástima, hermano, es lástima. Por eso estoy diciendo desde el principio, se toma compromiso. Hay que meternos de lleno, hay que darle al Señor todo. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Y me gusta esta palabra. Dice: calzado los pies con el apresto de la paz. Déjeme seguir adelante, hermano. Ahora, en el déjeme ver si tengo que necesito mencionar algo aquí. Bueno, se lo voy a dejar hasta más tarde. Mire, ahora, número 4, él dice esto. En el número 4. Y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, subraya esas palabras: sobre todo. Los acaba de mencionar 3. Ceñidos los lomos con la verdad, y luego vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Nos acaba de mencionar 3 aspectos importantes, y ahora dice sobre todo. Bueno, déjenme decirles algo, hermano, ¿okay? El soldado tenía que siempre tener esas 3 cosas que les acabo de mencionar puestas a todo tiempo. A veces estaban en la batalla y la batalla estaba pesada, pero que había a veces momentos cuando la batalla como que se detenían. Ese es el tiempo cuando ellos podían irse a debajo de un árbol o por allí y se podían sentar y recuperar la fuerza. Esas 3 cosas nunca se las quitaban, siempre estaban puestas. Pero ahora nos va a dar 3 cosas más y dice sobre todo. Es decir, va a haber momentos cuando la guerra se pone caliente, cuando el soldado se tiene que poner de pie ahorita, ya listo, porque va a entrar en batalla, va a confrontar al enemigo. Ahora tiene que agarrarse de estas 3 cosas siguientes, porque estas 3 cosas hablan de una batalla inmediata, de un confrontamiento inmediato. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Ahora, hablemos por un momento acerca de el escudo. Básicamente había 2 tipos. Había un escudo redondito, no era muy grande, redondito, y tenía unas correas por dentro. Y el soldado se amarraba ese escudo pequeño en su brazo izquierdo. Y con la otra, que no era una espada, sino más bien era como un tipo de un cuchillo, una daga. Era para un confrontamiento cara a cara. Y comenzaba a pelear, y con el escudo él podía proteger los golpes del enemigo. Ese es un tipo de escudo, pero había otro escudo que era una tabla de madera sólida y medía 4.5 de pie de largo y 2.5 pies de ancho. Esa tabla era tan bien preparada que le ponían metal por fuera. Hay algunos que aún la cubrían con un tipo de piel de animal, de baqueta. ¿Por qué razón? Porque cuando el enemigo tiraba la flecha, el enemigo le ponía fuego, le untaba posiblemente un poquito de algodón y luego metía el algodón en aceite y le prendía. Thank you, brother. I appreciate you taking that off. Le prendía el fuego y tiraba. Y cuando tiraba la flecha y pegaba, ese aceite se desparramaba por donde quiera y los comenzaba a quemar. So, el escudo con metal era para proteger en contra de esas flechas que iban con fuego, mayormente cuando le ponían la piel, porque la piel ayudaba a apagar el fuego. ¿Me están entendiendo? Imagínense, el enemigo tiraba las flechas y allí iban las flechas con ese fuego. Pablo le llama los dardos del enemigo. El enemigo también tira sus flechas, sus dardos que vienen en fuego para hacer grande daño. Entonces, ese escudo, cuando el ejército está confrontando al enemigo, los primeros que ellos mandan enfrente de todos los flecheros, eran los soldados con esos inmensos escudos. Y se iban y se iban y se acercaban y se acercaban. Y luego todos formaban una línea. Y todos paraban sus escudos. Y esos escudos venían a ser como un muro de protección. Y luego los por detrás, los de la flecha, comenzaban a tirar cienes y cienes de flecha. Y los escuderos iban caminando y caminando, acercándose más y más y más, hasta derrotar al enemigo. Y Pablo conocía bien el trabajo importante de ese escudero, el escudo. Pero él le llama el escudo de la fe. Entonces habla aquí de una doble protección. Aparte de los tres que acaba de mencionar, ahora va a traer una doble protección. Mire qué importantes son los primeros tres. Pero los siguientes tres es ya estamos listos para confrontar y hacer guerra contra el enemigo. Entonces lo más importante es ese escudero de la fe. El escudero de la fe habla de una sola cosa en la Biblia. Habla de el justo por la fe vivirá. ¿Me están entendiendo, hermano? El justo por la fe vivirá todos los días de su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, déjame darle algunas citas. En Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, el justo por la fe vivirá. Repetidamente, Pablo nos dice, el justo por la fe vivirá. Todos los días tenemos que vivir por fe. El vivir por fe es creer lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. Lo primer mentira que el diablo va a intentar a convencerlos es de que Dios es un mentiroso. Y primera de Juan 5:10 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Tito 1:12 dice, Dios que no miente. Juan 8:44 dice que porque es Satanás es mentiroso y es padre de la mentira. Pero lo primero que él trata de hacer es que tú creas que Dios es un mentiroso, que tú no puedes confiar en Dios, que no, Dios no va a cumplir sus promesas, que Dios no te va a ser fiel. Es lo primero que te trata de convencer. Y Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Todos los días nos levantamos, todos los días caminamos por fe, porque todos los días, de momento a momento, el enemigo nos viene a atacar para destruir nuestra fe, nuestro gozo y nuestra paz. Y tú tienes que aprender a vivir por la fe. Por eso es que es muy, muy importante memorizar pasaje o textos de la Biblia, porque tú tienes que estar repitiendo esos textos de la Biblia. Acuérdense la vida de Abraham. Abraham creyó a Dios sencillamente y no se debilitó por su cuerpo, ver su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque solamente estaba él bien grabado en su mente y en su corazón lo que Dios le había prometido. Yo te voy a ser padre de muchedumbre de gente. Y todos los días hay que, por eso cuando nos levantamos en la mañana, hermano, deberíamos de acostumbrar a memorizar, de recitar una escritura, de hablar la palabra de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Si no te acostumbras a vivir por la fe, el enemigo te va a vencer, te va a engañar. Y tienes que vivir por la fe. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que a Él se acerca es menester que crea que Él es y que es galardonador de lo que le buscan. Dos cosas, tienes que creer que Él es, y ahí es donde el enemigo te ataca. Y no solamente existe, no solamente Él es, sino que es galardonador. Galardonador, toda mi vida yo aprendí a trabajar duro, toda mi vida, hasta la fecha. Y algunos de ustedes, la mayoría de ustedes también, toda la vida hemos trabajado duro. ¿Por qué? Porque creemos que al final vamos a recibir algún galardón. Nos vamos a gozar de tener una nueva casa, un carro nuevo o una vacacioncita. Todos creemos eso. Dios es igual. Dios te dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que a Él se allega es menester que crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree que toda la vida que vivimos aquí como cristianos y luchamos y luchamos y luchamos, usted puede creer que un día Dios nos va a premiar con su galardón? ¿Usted lo puede creer? Dios nos va a dar galardones. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, no es diferente aquí. Usted trabaja tan duro, sacrifica por sus hijos, por su familia. Trabaja duro. Algunos de ustedes tienen años, años. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificaron tanto en venirse de Centroamérica aquí? ¿Por qué sacrificaron tanto? Porque creían que aquí iban a tener una mejor vida. Que no es así, hermano. Es fácil para entenderlo. Fácil para entenderlo. Entonces, el escudo habla de una doble protección, habla de la fe, hay que vivir por fe. Y todo esto, la fe implica solamente una cosa: obedecer la palabra de Dios. Tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios. Nadie me tiene que decir esto a mí, hermano, nadie. Pero si tú, lo que tú estás sembrando, eso es lo que vas a segar. Lo que tú siembras es lo que siembras. Algunos, no digo que todos, algunos están teniendo problemas serios porque siempre han sembrado semilla que no le agrada al Señor. Esa es la verdad. Todavía no pueden creerlo, que Dios recompensa al dador alegre. Todavía hay muchos cristianos en las iglesias. Las iglesias solamente funcionan como por un 20% de todos los miembros. 80% le están robando a Dios. Y lo poquito que las iglesias están pudiendo hacer, hermano, están funcionando por 20 o 25% de hermanos que son fieles al Señor. Pero hay un 80% o 75% que le roban a Dios porque no creen. Eso es bíblico. Lo que ellos siembran, eso es lo que cosechan. Dios bendice al dador alegre. repetidamente, eso nos instruye la palabra de Dios. La medida que tú usas, hermano, es la medida que Dios va a usar para bendecirte. A mí me encanta, hermano, el libro de Malaquías, el capítulo 3. Probadme en esto. Probadme en esto. Y si no, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aprende a ser un cristiano bondadoso y generoso y fiel a Dios. Y yo te prometo, Dios te bendice. Nunca, nunca te va a faltar. Yo tuve un suegro, hermano. Ese suegro para mí es mi héroe. Un hombre que no tenía mucha riqueza, pero lo primero que hacía cuando llegaba a la casa y recibía su cheque, lo primero que hacía es el cheque de los diezmos y su ofrenda para Dios. Y ese suegro, hermano, yo aprendí de ese suegro. A veces creíamos que si Dios me da $1,000,000, entonces voy a ser fiel a Dios. Mentira. Si no eres fiel a Dios con $1 que te da, no le vas a ser fiel a Dios con $100,000 que Él te puede dar. Y si te da algo, mira, por si acaso, ¿verdad? Si la haces, si le pegas ahí a la rifa, okay, a la lotería. Mira, te voy a decir, estos son consejitos y no le va a costar ni un penny, hermano. Se lo estoy dando gratis. Mira, te voy a asegurar de algo. Si tú no eres fiel a Dios, tarde que temprano se te va a acabar todo. Tome mi palabra, yo sé lo que estoy diciendo. ¿De dónde salió usted con eso, pastor? Tuvimos una persona en esta iglesia que se ganó la lotería y le pegó grande, hermano. Ahí cuando la lotería comenzaba en California, le pegó al clavo y se ganó $100,000. Y lo primero que la suegra, era una tremenda mujer de Dios, la suegra le dice, lo primero que tienes que hacer es darle el diezmo al Señor. Y dijo, no, no le voy a dar nada al Señor. Esto yo me lo gané. Y la suegra, ¿cómo luchó para convencerla? En el final le dio una porcioncita, no más, una porcioncita. Y se hizo una casa nueva. ¿Qué cree que pasó? La perdió en el final. Lo perdió todo. Dios no puso su bendición ahí. Mira tu trabajo, mira tu negocio, ¿cómo van las cosas? Allí tú te puedes dar cuenta. Y si quizás sea el tiempo que Dios te está dando para que te examines. Y eso es lo que debemos de hacer cuando pasamos a tomar la Santa Cena. Dice la Escritura, examinarnos nosotros, nuestro corazón, a ver cómo estamos con Dios. Y muchos tomamos la Santa Cena como nada. Otros que están viviendo en adulterio y creen que pueden tener la bendición de Dios. No, olvídate. No hay bendición allí. Porque tú estás deshonrando al Señor. Lo que tú siembras es lo que cosechas. La fe implica obedecer a Dios. Les voy a dar algunos textos, escríbanlo por favor. Proverbios 8, el verso número 34. Dice así el Señor: bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado, eres bendecido de Dios, dice Dios. Jeremías 15, 16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. ¿Cuándo es cuando el creyente tiene gozo y alegría? Cuando está en obediencia a la palabra de Dios. Cuando ama la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla y nos exhorta a obedecer la palabra de Dios. Revelación 1:3. Feliz el hombre que lee y guarda esta palabra. Primera de Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es cuando nosotros recibimos gozo completo. Complete joy. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que cuando sentimos gozo y alegría, ¿cuántos saben que como que el cuerpo lo resiente y nos sentimos más con más salud. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabía usted eso? Cuando hay culpabilidad, hermano, como que el cuerpo lo resiente y estamos más propuestos a las enfermedades y a los virus. ¿Sabía usted eso? Eso nos lo comprobaron aquí en Loma Linda. Doctores científicos comprobaron eso. Y hay un libro allí que yo tengo en mi oficina que comprueba eso. Que cuando el hombre está viviendo en desobediencia al Señor, o cuando hay culpabilidad porque está viviendo en pecado, el cuerpo lo resiente y las defensas del cuerpo se caen y están más propuestos a la enfermedad. Pero hermano, oiga lo que le voy a decir. Cuando la conciencia está limpia, el corazón está limpio, hermano, y podemos levantar manos santas al Señor, hermano, el Señor como que nos bendice con nuevas fuerzas. Somos renovados, hermano, estamos llenos de vitalidad. Diga gloria a Dios por eso. Y podemos hacer nuestro trabajo y ser mejores esposos, mejores padres, porque sentimos el gozo del Señor, dice la escritura, Nehemías, mi fortaleza es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No quisieras tú eso para tu vida? ¿No quisieras tener eso? Dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es cumplido cuando comienzas a vivir en obediencia. Hay tantos de los nuestros, yo estoy diciendo nuestra raza, a veces somos tan cabezones, hermano, a veces somos cabezones. Ahora estoy recordando por qué los padres antepasados les llamaban burro, porque como que nada le entraba, hermano. Y hay cristianos así con la cabeza bien dura. No, pastor, pero yo creo que eso no trabaja para mí. Bueno, ay, haz lo que tú quieras y métete ahí en tu charco, ¿ok? Pero mira, es tan sencillo. Yo te doy mi palabra porque el Señor me respalda en eso. Siembra buena semilla, sé fiel al Señor. Cambia tu rutina, cambia ese traque por donde vas. Ya sabes que ese traque no te está trayendo bendición. Y yo no estoy hablando, ni piense, yo no estoy hablando de esa doctrina de la prosperidad. No, eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy diciendo, sé fiel al Señor en las buenas y en las malas. Y el Señor estará contigo. El Señor te va a bendecir. Ustedes son uno de los grupos más bendecidos de toda la iglesia, porque se esfuerzan estar aquí miércoles por la noche para un estudio bíblico. Son bendecidos de Dios. Vengas el domingo por la noche, hermano, le prometo, usted viene a un servicio pentecostal, hermano, domingos por la noche, el mover del Espíritu Santo, porque tenemos todo el tiempo, hermano, y hay un lindo mover del Espíritu Santo. Y si tú no estás llegando, tú te estás perdiendo, hermano. Eso es lo que te estoy diciendo. Aprende a ser generoso con Dios. Oh, pastor, pero trabajé muy duro este día. Mira, ven aquí y en un ahora, sí, el Señor te inyecta con pura vitamina, hermano, fuerte, de esa B12. Y te hace como un cohete, hermano. Te sales de aquí con una energía. Y el siguiente día hay que darle otra vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Déjeme, dales nomás un tantito más, ¿ok? Dios promete ser nuestro escudo. Dios promete ser nuestro escudo. Necesitamos el escudo mayormente porque Dios viene a ser nuestro escudo. Ahora vamos a brincar a Salmo 12:6. No creo que está esto arriba, pero quizá dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 18, verso 30, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolado la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Él es mi escudo. El escudo es para protegerme, para cuidarme. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros tenemos el trabajo de resistir al diablo, según 1 Pedro 5:8 y 9, hermano. Pero mire, y con esto les voy a dejar allí, ¿ok? Mire Génesis 15:1. Le dice: no temas, Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Si Dios es nuestro escudo, hermano, ¿a quién vamos a temer? ¿Entiende? Cuando Él promete ser nuestro escudo, ¿a quién vamos a temer? Ni al diablo mismo, hermano. El diablo no tiene poder. No tiene poder, hermano, mayormente contra Dios. Y Él dice: yo soy tu escudo. Hermano, es lindo saber que el Señor es nuestro escudo. Yo camino todos los días con esa confianza, sabiendo que el Señor me anda protegiendo y me anda cuidando. Es lindo. A veces ni siquiera tenemos que abrir la boca. El Señor nos defiende, hermano, porque Él es nuestro escudo. Ponte toda la armadura de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, todos los días. No puedes entrar en batalla sin tener tu armadura puesta. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. He aquí, yo soy tu Dios y yo estaré contigo todos los días. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos.